Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La emergencia de migrantes en la frontera y la lucha contra el COVID-19 fueron los temas centrales de la primera conferencia de prensa del presidente Joe Biden. Las vacunaciones en Estados Unidos avanzan a paso acelerado mientras se reportan aumento de casos a punto de iniciarse las cortas vacaciones de primavera. El Comando de Ciberseguridad en Estados Unidos extrema esfuerzos para mantener la seguridad cibernética del país y la de todos los estadounidenses. Y en los deportes, los Lakers de la NBA pierden una vez más, pero con un estrecho margen. Así empezamos hoy, viernes 26 de marzo de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida.
Sintonizan La Voz de América. Empezamos a informar. El presidente Joe Biden promete 200 millones de vacunados en 100 días mientras afirma que la mayoría de los inmigrantes que llegan a la frontera son obligados a regresar. Luis Alberto Facar informa.
El presidente Joe Biden inició su primera conferencia de prensa formal el jueves, destacando la mejoría del panorama en la lucha contra el coronavirus, al duplicar su objetivo original con la promesa de que habrán suministrado 200 millones de dosis contra el COVID-19 al cumplir sus primeros 100 días en funciones. En materia de inmigración, dijo que su gobierno se está esforzando por obtener camas y poner en funcionamiento nuevas instalaciones para transferir a los niños que se encuentran bajo custodia de la patrulla fronteriza. Sostuvo que la mayoría de los migrantes que llegan a la frontera son obligados a regresar, salvo los niños.
La abrumadora mayoría de personas que están llegando a la frontera y cruzando están siendo devueltas. Miles, decenas de miles de personas mayores de 18 años y personas solteras son enviadas de regreso. Estamos enviando de regreso a la gran mayoría de familias que están viniendo.
Con respecto a los menores inmigrantes no acompañados, Biden aseguró que está tratando de reducir las demoras para entregar a los menores bajo custodia del gobierno a sus protectores adultos. Los republicanos discreparon con la afirmación del presidente Biden de que sus políticas no tenían la culpa del aumento de migrantes en la frontera sur. Está claro que no tiene la conciencia de la situación que necesita para comprender lo que está sucediendo en la frontera o cómo solucionarlo, dijo el senador Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur, sobre la respuesta de Biden a las preguntas sobre inmigración en su primera conferencia de prensa como presidente. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y esta primera conferencia de prensa del presidente Joe Biden motivó pedidos de una mayor claridad y acciones concretas en el tema inmigratorio. Celia Mendoza recogió algunas reacciones.
Joseph Umire, experto en seguridad nacional, habló con La Voz de América acerca del mensaje del jefe de Estado.
Creo que el presidente Biden tiene que mirar de aquí a futuro, porque eso es lo que estamos enfrentando, y el problema migratorio, no solo de Centroamérica, pero por toda América Latina, está en una situación muy caótica.
Lo que, según Umire, será acentuado por una inminente crisis financiera que generaría un mayor flujo migratorio.
Porque cuando la crisis de migración de Venezuela se conecta con la crisis de migración de Centroamérica, eso es cuando esto va a explotar y realmente va a tener mucho más. Si él no piensa que ahora es una crisis, eso sí va a ser una crisis inevitable para el gobierno de Biden.
Defensores de los derechos de los inmigrantes, como César Espinosa, director ejecutivo de Fiel en Houston, Texas, apoyan el argumento del mandatario estadounidense, quien se refirió a un patrón migratorio cíclico.
Lo hemos visto en el pasado y esto realmente, los Estados Unidos tiene la capacidad de enfrentar esto no como una crisis, pero como un desafío. Para ver qué es lo que van a poder hacer para darle una mano a estas personas que solamente vienen buscando una mejor vida.
Asimismo, Espinosa reiteró la importancia de las acciones más allá de este encuentro con la prensa.
Nosotros estamos más interesados no solamente en las palabras, pero en las acciones que tome y en el liderazgo que tome ahora el Congreso liderado por demócratas y a la misma vez la Casa Blanca liderado por demócratas.
Umire y Espinosa en sus conversaciones con La Voz de América coincidieron en que el mensaje de Biden en este tema fue superficial y no ahondó en detalles acerca de su estrategia. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Y continuamos con las noticias. El plan de vacunación contra el COVID-19 en Estados Unidos alcanza cifras récord. Sin embargo, no impide que el país sufra un repunte en el número de nuevos infectados y fallecidos. Judith Martín Rodríguez informa.
La campaña de vacunación contra el COVID-19 en Estados Unidos avanza a un ritmo vertiginoso y más de 87.300.000 personas ya han recibido al menos una dosis de la vacuna, lo que equivale al 26% de la población total. Además, el gobierno anunció que dedicará 10.000 millones de dólares adicionales para incentivar la vacunación en enclaves rurales, minoritarios y de bajos ingresos a lo largo y ancho del país. Se prevé que medidas como esta ayuden a lograr el nuevo objetivo del presidente, administrar 200 millones de dosis en sus 100 primeros días como presidente.
El 8 de diciembre indiqué que esperaba conseguir 100 millones de dosis en los brazos de la gente en mis primeros 100 días. Logramos esa meta a la semana pasada, 42 días antes de lo previsto. Ahora tenemos un nuevo reto, y ese es administrar 200 millones de dosis en los brazos de la gente en los primeros 100 días. Sé que es ambicioso, es el doble de nuestro objetivo original, pero creo que podemos hacerlo.
Paralelamente, la esperanza de las vacunas contrasta con un escenario de preocupación debido al reciente repunte de nuevos contagiados y ahora inquieta especialmente el periodo de vacaciones de primavera de los estudiantes. Y la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Rochelle Walensky, insistió en evitar los desplazamientos para no propagar el virus.
Lo que me preocupa es lo que está sucediendo en las vacaciones de primavera, en personas que no continúan implementando medidas de prevención. Hago hincapié en que tenemos que aguantar un poco más.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El cibercomando de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos está preparado y capacitado para responder en la investigación y prevención de cualquier tipo de ataque cibernético contra el país. Y en una audiencia en el Congreso, advirtieron que gran parte de sus responsabilidades requieren el apoyo de los legisladores. En la audiencia realizada el jueves en el Comité de Servicios Armados del Senado, los miembros del comando, entre los que se encontraba el general Paul Nakasone, comandante del Comando Cibernético de Estados Unidos y director de la Agencia de Seguridad Nacional, se destacó la respuesta a múltiples desafíos durante el año 2020 en relación a los comicios del 3 de noviembre.
Durante el año pasado, y hago hincapié en la importancia de defender las elecciones contra la injerencia extranjera, hicimos esto a través del Grupo de Seguridad Electoral, un equipo combinado del Comando Cibernético de Estados Unidos y la Agencia de Seguridad Nacional.
El general Nakasone destacó específicamente algunas de esas tareas.
El Comando Cibernético de Estados Unidos realizó más de 24 de operaciones para adelantarse a las amenazas extranjeras antes de las elecciones.
La audiencia ante el Comité del Senado se produjo en un escenario en el que Estados Unidos lidia con grandes intrusiones cibernéticas, incluyendo una por hackers rusos que explotó las vulnerabilidades en la cadena de abastecimientos para acceder a agencias federales y compañías privadas. Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15
años. Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
otros que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Sintonizan Buenos Días América. Ahora comenzamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. Los hondureños reaccionan entre dudas y cuestionamientos a las declaraciones del presidente Juan Orlando Hernández, que se defiende de graves acusaciones. Óscar Ortiz informa desde Tegucigalpa.
Diversas reacciones se generaron en Honduras luego de que el presidente Juan Orlando Hernández negara una vez más tener vínculos con narcotraficantes y reiteró que se trata de falsas acusaciones vertidas por delincuentes presos en Estados Unidos. Las revelaciones que forman parte de un juicio contra el narcotraficante hondureño Giovanni Fuentes, que se realizó en Nueva York, describió la forma y el lugar en donde en 2013 se habría entregado dinero para sobornar al entonces candidato y ahora presidente Hernández. Y es en ese contexto que políticos hondureños expresaron sus dudas luego de escuchar al mandatario hondureño en una conferencia de prensa el miércoles. El legislador del opositor Partido Liberal, Luis Zelaya, sostuvo.
En Estados Unidos, que vaya a Estados Unidos, que vaya y siga el consejo que le dio a su propio hermano. De presentarse ante la justicia norteamericana.
El presidente hondureño Juan Orlando Hernández convocó esta semana una rueda de prensa luego de la presión de varios medios que buscaban respuestas a la serie de cuestionamientos que surgieron sobre sus posibles vínculos con grupos narcotraficantes. Entre los argumentos más destacados, Hernández dijo:
indignante escuchar en Nueva York lo que dicen, omitiendo la verdad. Honduras es todo lo contrario a un narcoestado.
Por su parte, analistas políticos afirman que estos señalamientos contra el mandatario hondureño tendrán serias repercusiones en las próximas elecciones, afectando a miembros de su partido, planteando dificultades a la hora de conseguir votos con un discurso centrado en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Mientras, la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de negarse a aceptar el ingreso de vacunas de AstraZeneca a Venezuela genera reacciones de rechazo. Carolina Alcalde tiene este informe.
La negativa del gobierno de Nicolás Maduro de recibir vacunas de AstraZeneca a través del mecanismo COVAX generó rechazo en la sociedad civil venezolana. Desde el punto de vista jurídico, para el abogado y el exfiscal del Ministerio Público, Zahir Mundaray, impedir dolosamente el ingreso de las vacunas pudiera constituir un nuevo crimen de lesa humanidad, argumentando que el artículo 7 del Estatuto de Roma prevé el crimen de exterminio. Consultado por La Voz de América, Alejandro Crespo, presidente de la Sociedad Venezolana de Pediatría, filial Aragua, subrayó que estudios han demostrado que la vacuna de AstraZeneca es segura, efectiva y que disminuye la posibilidad de hospitalización o muerte, al igual que otras vacunas que han pasado por la fase 3. En ese sentido, el pediatra asegura que es lamentable la posición del gobierno.
De decidir que una vacuna no entra al país, no por un criterio técnico, no por un criterio sanitario, sino por un criterio político, eso pone en riesgo la vida de la gente. Eso hay que evitarlo. Hay que dejar de lado esas decisiones de quién es que paga la vacuna o quién es que la administra. Al final del día, la administre UNICEF o la administre el Ministerio de Salud, la persona va a estar vacunada y vas a evitar que muera.
El presidente Nicolás Maduro dijo que no entraría ninguna vacuna que no sea autorizada por las autoridades sanitarias venezolanas.
No vamos a traer ninguna vacuna que esté causando estragos en el mundo.
El pronunciamiento del gobierno venezolano surgió luego de que la Organización Panamericana de la Salud anunciara que una vez concretado el pago, el país recibiría, a través del mecanismo COVAX, unas 2.400.000 vacunas de AstraZeneca. La semana pasada, la comisión delegada del Parlamento, liderada por Juan Guaidó, aprobó un acuerdo para financiar el acceso a COVAX y solicitar ante la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos la liquidación de los fondos protegidos en ese país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El gobierno de Nicaragua extiende las vacaciones de los trabajadores públicos con la esperanza de reactivar el turismo nacional. Daliana Ocaña tiene el reporte.
Hoy se inician las vacaciones de Semana Santa de los trabajadores del Estado en Nicaragua, a los que el gobierno les otorgó 10 días libres y un adelanto de salario con la esperanza de reactivar el turismo nacional, una medida frente a la ausencia de turistas extranjeros debido a las fuertes medidas migratorias implementadas por el gobierno sandinista para supuestamente enfrentar la pandemia del COVID-19. La propia vicepresidenta y vocera gubernamental Rosario Murillo anunció el largo feriado y señaló que el gobierno está organizando al menos 350 actividades actividades, entre recreativas, religiosas, culturales y deportivas.
El viernes 26 será el último día de trabajo, trabajo formal, trabajo en escritorio, porque seguimos trabajando garantizando todos los aspectos de la celebración.
Con esta medida, el gobierno también pretende reactivar la economía nacional, que se mantiene en recesión desde abril de 2018 y que se agravó con la pandemia del COVID-19. Sin embargo, el sector turismo hace tiempo que perdió las esperanzas de oxigenarse en esta Semana Santa, como manifiesta Lucy Valenti, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua, afirmando que el panorama no es nada alentador porque son muchos los factores que hacen difícil esa reactivación.
Creemos que va a haber un poco de afluencia, pero muy poca, y realmente las esperanzas están centradas pues fundamentalmente en el turismo nacional.
Las estadísticas del Instituto Nacional de Turismo reflejan que más del 80% de vacacionistas en Nicaragua en Semana Santa provienen de Centroamérica y Norteamérica, lo que significa que el turismo nicaragüense sufrirá un nuevo golpe. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y las autoridades en Uruguay intensifican las medidas de prevención por el COVID-19 luego de un repunte en las cifras y la aparición de la nueva variante brasileña. El reporte con Leonardo Luzzi.
Los números del COVID-19 en Uruguay están creciendo cuando ya se aplica un plan de vacunación para la población. Actualmente hay 15.683 personas que están cursando la enfermedad. 236 están internadas en cuidados intensivos y desde el 13 de marzo del año pasado, cuando se declaró la emergencia sanitaria, fallecieron 856. Los técnicos de salud confirmaron además la presencia en buena parte del territorio de la variante de Brasil del COVID-19, que es más agresiva y contagia más rápido. El gobierno del presidente Luis Lacalle Pou, que se asesora con científicos, entendió que en este marco las perillas deben ajustarse para tratar de frenar el avance del virus.
Y cuando uno tiene que ir para atrás, obviamente que lo hace con una profunda responsabilidad, cuidando a los uruguayos, pero lo hace con pesar.
Luego de un debate intenso en el Consejo de Ministros, el presidente anunció esta semana que la policía disolverá cualquier tipo de aglomeración de personas.
Hemos tomado medidas que tienen como centro reducir la movilidad.
En ese sentido, se cerraron las oficinas públicas y únicamente quedaron funcionando los servicios esenciales. Se suspendieron las clases presenciales tanto en las escuelas como en secundaria. Se reinstaló por 2 meses un tributo a los funcionarios públicos de salarios más altos para volcar esos dineros a políticas sociales. Y se cerraron hasta el 12 de abril los clubes y gimnasios. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de la Voz de América.
Y en Buenos Días América destacamos otras noticias. La cuenta regresiva oficial para los postergados Juegos Olímpicos de Tokio está en camino luego que la antorcha olímpica cumpliera con la tradición y saliera el jueves rumbo a Tokio, donde llegará para la ceremonia inaugural prevista para el 23 de julio de este año. El viaje de 4 meses a Campo Traviesa comenzó cuando la portadora de la antorcha, Azusa Iwashimizu, miembro del equipo campeón de la Copa Mundial Femenina 2011 de Japón, salió del centro de entrenamiento de fútbol sala J-Village en la prefectura de Fukushima, ubicada al noreste del lugar del desastre nuclear de 2011 provocado por un terremoto y posterior tsunami. Seiko Hashimoto, presidenta del Comité Organizador de Tokio 2020, reflexionó sobre el retraso de un año del lanzamiento oficial del relevo de la antorcha.
La llama olímpica se entregó a Japón después de haber sido encendida en la Olimpia de Grecia hace aproximadamente un año. Se encendió de manera silenciosa pero fuerte mientras el mundo enfrentó un momento difícil el año pasado. Esta pequeña llama nunca perdió la esperanza y esperó para este día como un capullo de cerezo a punto de florecer.
Los Juegos Olímpicos de Tokio estaban programados para julio y agosto de 2020, pero los organizadores y el entonces primer ministro japonés, Shinzo Abe, decidieron posponer el evento. Sin embargo, con Tokio y otras partes de Japón en estado de emergencia para sofocar una oleada de nuevas infecciones, las encuestas de opinión pública muestran que una abrumadora mayoría de japoneses cree que los Juegos deberían posponerse nuevamente o cancelarse por completo.
Y en otra noticia destacada, en Europa se espera la creación de un pasaporte sanitario para salvar el turismo en el verano, mientras los casos de COVID-19 aumentan y la vacunación avanza a ritmo lento. Alfonso Beato nos brinda detalles.
El centro histórico de Barcelona es muy diferente de lo que solía ser, sin turistas llenando las calles y con barceloneses que se pueden desplazar en bicicleta por el centro de la ciudad, algo que era imposible hacer en 2019 cuando llegaron 12 millones de visitantes. A pesar del espacio extra, se echa de menos a los turistas. Antonio Valero disfruta de las calles de Barcelona en su bicicleta.
Cuando había extranjero me gustaba más, porque es una pobreza las tiendas, que había mucho extranjero, pues esas tiendas están todos cerrados y verdaderamente si tengo que elegir entre una cosa y otra, cogería una cosa intermedia, pero en principio disfrutando de Barcelona, los que somos de aquí, sin duda alguna.
Otros meditan en sitios históricos, como un grupo que se conoció online durante el confinamiento y ahora hacen yoga al aire libre. Pero en los principales lugares turísticos de Barcelona, como la Rambla, el ambiente es sombrío, los hoteles y las tiendas están cerrados y el presidente de los Amigos de la Rambla, Fermín Villar, nos explica la dependencia del turismo en el centro de la ciudad.
Sobre todo en la ciudad vieja de Barcelona, en Ciutat Vella, la gran mayoría de vecindario trabaja directo o indirectamente en actividades turísticas y hace falta que empiece ya a haber movimiento.
Hay pocas esperanzas de que la propuesta de la Comisión Europea de Pasaportes COVID pueda rescatar a la industria este verano, aunque el presidente de España, Pedro Sánchez, cree que sería una respuesta para salvar el turismo.
Lo que queremos es facilitar esa movilidad lo antes posible y efectivamente para determinados sectores es fundamental, como es el sector turístico.
Los ciudadanos británicos representan una gran parte del turismo para España, pero ahora que Gran Bretaña ya no forma parte de la Unión Europea, surgen dudas sobre si este bloque respetará los pasaportes británicos COVID, lo que hace que la incertidumbre aumente. Alfonso Beato, Voz de América, Barcelona, España.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, Danny Green anotó 8 triples y terminó con 28 puntos frente a su equipo anterior para que los 76ers de Filadelfia se apuntaran su cuarta victoria consecutiva, esta vez por 109-101 sobre unos alicaídos Lakers de Los Ángeles. Seth Curry anotó 19 unidades, Tobias Harris agregó 17 por los 76ers, líderes de la conferencia este, y quienes resistieron el intento de remontada de Los Ángeles. Filadelfia ha ganado 10 de sus últimos 11 partidos y 7 de 8 sin su astro lesionado Joel Embiid. Green acertó 6 triples en los primeros 2 cuartos y medio y añadió un triple decisivo a 30,4 segundos del final en una actuación ofensiva soberbia que raramente ofreció durante su única temporada con los Lakers. El veterano fue titular en 68 partidos de temporada regular y en sus 21 apariciones en playoff con Los Ángeles, pero solo promedió 8,0 puntos como especialista en triples y en labores defensivas. En el torneo de tenis de Miami, debido a la cancelación de distintos vuelos, Ash Barty tardó 45 horas en viajar desde su natal Australia a Florida para disputar un torneo de tenis. Y gracias a una remontada increíble, Barty se cercioró de que el viaje no fuera más largo que su estadía en el Abierto de Miami. Barty, líder de la clasificación mundial, se recuperó de un gran déficit en el tercer set, sobreponiéndose a un punto de partido y venció 6-3, 4-6, 7-5 en el Abierto de Miami a Cristina Kukova, quien venía de la clasificación en este torneo abierto de Miami. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to... Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. A varios de los nominados al premio Oscar que viven fuera de Estados Unidos y que todavía se encuentran bajo restricciones pandémicas, podría serles muy complicado trasladarse a la ciudad de Los Ángeles para la ceremonia de entrega de los galardones de la Academia el 25 de abril. Las publicaciones Variety y Deadline han informado de quejas presentadas a la Academia de Cine sobre cuestiones de logística, costos y cuarentena planteadas por la decisión de prohibir a los nominados participar en la ceremonia de forma remota o vía Zoom. Al menos 9 nominados, entre ellos la directora de Joven Prometedora, Emerald Fennell, y la estrella Carey Mulligan, viven en Gran Bretaña. Inglaterra estaría a punto, por cierto, de prohibir los viajes internacionales no esenciales, por lo menos hasta mediados de mayo. Y la ceremonia es el 25 de abril. Los representantes de los largometrajes internacionales de Dinamarca, Hong Kong, Túnez y Bosnia también podrían enfrentar obstáculos para llegar a California. El Registro Nacional de Grabaciones anunció que el grupo de artistas que formarán parte de la Biblioteca del Congreso en 2021 incluyen a Janet Jackson, Nas, LaBelle, Kool & The Gang, Pat Metheny y Louis Armstrong. Los registros se consideraron dignos de preservarse para siempre en función de su importancia cultural, histórica o estética en el patrimonio sonoro registrado de la nación. Jackson ingresó con su álbum de 1989, Rhythm Nation, junto a la grabación de 1974 de LaBelle de Lady Marmalade y Celebration de Kool & The Gang. Otros incluyen la interpretación de 1938 de Louis Armstrong y su orquesta de When the Saints Go Marching In, el LP Late for the Sky de Jackson Browne, el disco Bright Size Life de Pat Metheny de 1976 y The Rainbow Connection de La Rana René. El músico de jazz Harry Connick Jr. tiene un nuevo álbum, Alone with My Faith. Connick Jr. creó el álbum en el estudio de su casa durante la pandemia, tocando todos los instrumentos, grabando todas las voces de fondo, y dijo que el proceso le funcionó como una terapia en tiempos de incertidumbre. El músico y actor de Nueva Orleans describió el proyecto de 13 pistas como una mezcla de canciones cristianas y basadas en la fe. Ahora damos un vistazo al baúl de los recuerdos. Hoy uno solo, 1979. A ver, Supertramp debuta en la Hot 100 con su sencillo La Canción Lógica, The Logical Song, de su sexto álbum de estudio Breakfast in America, que encabezó la lista Billboard 200 durante 6 semanas.
The Logical Song fue escrita por Rick Davies y Roger Hodgson y alcanzó el puesto número 6. El álbum también incluye Take the Long Way Home, que alcanzó el número 10. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.